hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, Alejandro, vamos a aclarar bien los tantos, porque primero que es su columna,
segundo
que estamos en el Tungelé, tercero que esto no tiene nada que ver con la máquina de pensar.
Sí, pues vamos a aclararlo por las dudas, porque acá tenemos a Pablo Silva Rosábal, este acá enfrente, ¿no? Que bueno, le damos la bienvenida acá, en el Tungue ahora.
En el Tungue, bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Que estás de licencia y te hacemos venir igual a la radio. Es insoportable eso.
Pero estaba cerca, ¿no?
Estaba ya en la universidad. Pero está lindo, no hace tanto calor, o sea que no pasa nada. Aparte, para mí es un placer venir al Tunguelé. Y nada, y conversar con ustedes. Y sobre todo la Nelson, que está bien.
No te quiero, que estaba más jodido.
Sí, ¿cómo sería?
Que no te hicimos venir especialmente de las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Ibas a venir igual. Ibas a volver igual de las vacaciones.
Sí. Ya, digamos, esta semana estoy de licencia de la máquina de pensar, pero nos reintegramos el lunes que viene. Pero
¿dónde andaba, Pablo?
Estuve en Balizas, que con mala fama ahí con el tema del COVID, no sé qué, pero la verdad que yo no vi nada. Yo estuve una semana ahí.
Todo bien.
Sí, realmente me habían dicho que había gente en la playa, viste, tosiendo, cosas así. Me habían contado varias personas, no una sola. Y de distintas edades, las que me lo contaron. Pero yo no vi nada. Yo lo que vi es mucha gente. Tampoco había tanta gente, no hay tantos turistas, o sea, estaba tranquilo.
Es una playa espaciosa.
Súper amplia.
Para el distanciamiento, por lo menos.
Sí, pero me contaban que ibas al almacén, estaban tosiendo y la gente, y que se habían terminado los medicamentos, los no sé qué, en fin. Yo no lo vi eso.
Sí, yo creo que se exagera, ¿viste? En estos casos, como que hay siempre leyendas urbanas, ¿no?
Sí, sin duda. O son percepciones también. Atención, lo que me contaron esto es, una iba a un hostel, y claro, el hostel, viste,
eso.
Llega uno, llega otro, y me dice, iban cayendo todos, ¿no?
Claro.
Y las otras dos eran más jóvenes que van con mucha gente a una casa donde van a ser 7, 8 o 9, ¿no? En esas concentraciones, pero después, si vos vas con tu pareja, vas solo, en fin, no sé qué, yo lo que estuve viendo, pero eso no pasa,
¿no? porque te manejas por... No tenés que andar aglomerando con nada.
Claro.
Bueno, como con cualquier aglomeración de cualquier índole, ¿no? Una familia grande que se reúne en un asado, ¿no?
Claro.
O sea, pariente, qué sé yo, bueno, está por ahí, la quedan unos cuantos.
Claro, ¿no? Pero viste que esa, yo no sé mucho eso, pero esa como sería como cierta burbuja, pero esto cuando se juntan gente de cada pueblo, un paisano,
claro.
Y se juntan todos.
Incluido Brasil, Argentina.
Sí, se juntan
otra que de cada pueblo,
sí,
un paisano.
Sí.
No, ahí es donde viene el problema, pero en general se ve que no es para tanto, ¿no?
Bueno, lo que yo vi no, para nada, y ya te digo que tampoco hay una temporada fulgurante, tampoco vi muchísima gente, o sea, estaba bien, pero... Y ahora tengo una amiga que estaba en Punta del Diablo y me dijo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay argentinos, por ejemplo, no hay tantos argentinos.
Sí, pues bueno. Se está. Bueno, pero vamos a pasar a
libro nuevo. El tipo tiene libro.
No vinimos a hablar de lo que pasa con
hacer el reporte del COVID en Baliza.
Bueno, pero son las experiencias, ¿viste? Uno anda por acá, por allá, en estas épocas la gente se mueve.
Está bueno
tener un panorama directo, ¿no? Una experiencia personal, ¿no? Claro. Hay mucha información cruzada.
Hay mucha.
Está un poco,
sí,
¿no?
Sí, claro. Hay mucha.
Pero bueno, pasando al motivo de tu presencia, el nuevo libro, como decía Nelson, ¿no? editado por esta editorial bastante nueva, Astromulo, ¿no?
Astromulo es una editorial independiente que, vos sabés que no tiene mucha visibilidad, pero hace varios años que está, hace más de 5 años que está.
¿Ah, sí?
Y lleva, ya te digo, no quiero exagerar, pero el año pasado sacó como 15 títulos. O sea, el tema es que Astromulo trabaja en general con autores nuevos, entonces y no es tan conocida, pero tiene un trabajo editorial muy sorprendente.
Sí, yo conozco un libro bastante grande, grande en inversión y además con un aporte muy bueno de Daniel Vidal sobre Sánchez, ¿no? Sobre tiene que ver con Florencio Sánchez, editado por Astromulo. Ahí la conocí, pero no sabía si cuánto. Eso fue el año pasado, creo. Pero no tenía idea de que tenía una continuidad.
Sí, sí, sí. La lleva adelante un profesor de literatura, se llama Mariano González, y es un lector muy sensible, es un muy buen editor, con una gigantesca paciencia, ¿no? O sea, este libro mío debe ser de los que más corregí, y hasta el último momento, yo creo, cuando me dijo, como ya está todo, yo decía, pero sacale esto, sacale esta palabra, no sé qué, y él, un tipo, no sé, tipo Buda, ¿viste? Con una gran paciencia que en general los
a la antigua.
Sí, los editores en general ya no te bancan tanto, te bancan una, dos, tres, pero no la ves quinta o la sexta o la séptima, ¿no? Y él.
Sí, un editor como debería ser, ¿no? Con más con más banca, ¿no? Para.
Claro.
Para poder esto está en el contexto de fenómeno, digo, antes de entrar a tu libro, el fenómeno de las editoriales. De estas editoriales nuevas que han surgido, uh-huh. Pequeñas o medianas, ¿no? que están como marcando un terreno bastante abarcando gran parte de lo que se produce, ¿no?
Sí, en este caso Astromulo también, capaz que no la conoces tanto, porque ellos generaron hace, y Astromulo fue uno de los más digamos, impulsores, generaron lo que se llama el colectivo Sancocho,
claro,
que es un colectivo cooperativo de que son, bueno, ahora eran 8 o 9, pero ahora son varios, más de 9 editoriales, y de hecho ya este año en la feria Ideas Más, ahí frente tuvieron su primer stand, ¿no? Entonces van generando un espacio ahí, y que te diría que se mueven muchísimos autores y autoras, muchísimos, nuevos y otros no tan nuevos, están ahí moviendo.
No sé si no participaron como Sancocho en la Feria del Libro, aquella donde Montevideo era la ciudad invitada en Buenos Aires. No sé si no figuraron, pero
fueron 2018.
Sí, fueron varias, sí, pero creo que ya figuraron bajo el.
Sí, sí.
Capaz que estaba.
El sistema de Sancocho yo lo vi en Buenos Aires hace en el 2013, 2014, que se llamaba La COP. Le pusieron La COP, la cooperativa, y juntaron 15 editoriales. Y bueno, con eso tiene más visibilidad el sello, digamos, de La COP, ¿no? Más allá de las 16 editoriales. Y con Colectivo Sancocho. Menos, digamos, aquí, pero tiene más, digamos, yo te digo Sancocho y vos lo conocías, ¿viste?
Sí, claro.
Te sonaba.
No, y eso potencia a las editoriales que forman parte de Sancocho, y permite, genera como un circuito alternativo, digamos, ¿no? De difusión del libro. Pero bueno, en ese contexto está tu libro, tu nuevo libro, A través de un breve laberinto. Uh-huh. Muy buen título.
Bueno, yo con los títulos siempre me cuestan muchísimo, pero bueno, este salió, no te digo que salió fácil tampoco, pero ahí estuvo también Mariano González, con una infinita paciencia, le tiré como 200 títulos y al final salió ese título, ¿no? Y bueno, la idea del breve laberinto es tratar de hacer cuentos cortos, ¿no? O microficciones, le llamo yo, en este caso son 51. Son 51 cuentos cortos.
Sí, fíjate, en 100 páginas.
En 120 páginas, sí. Y bueno, la idea mía era como traer ahí sí de cada pueblo un paisano, ¿no? O sea, que cada cuento sea, no sé si todos van a lograrlo, son 51, pero que sean distintos, diferentes, con diferentes recursos.
Bueno, eso lo lograste. Porque hay como tonos policiales, hay tonos como fantásticos, hay diferentes. Como que recorres una gama enorme de personajes y de recursos, justamente, ¿no? Por ahí Roberto Prato en la contratapa, ¿no? dice una cosa interesante, ¿no? A través de un breve laberinto, es eso, dice, un recorrido veloz, pero a conciencia, por situaciones narrativas extremas y diversas, en que un personaje se encuentra atrapado, animales, monstruos, seres humanos, que derivan de la experiencia literaria y cinematográfica, aparecen o ya están ahí. Y las descripciones de una geografía cambiante y onírica captan el estado de ánimo. Como que por ahí te define, ¿no? Define un género, digamos, por así, el género del microrelato o pequeño relato, que lo has cultivado bastante, ¿no?
Sí, hace mucho. A mí me gustó siempre, eso me interesó mucho. Y bueno, ya desde que cuando empecé con el Te Cuento Qué y toda aquella historia, ¿no? De mini cuentos por SMS, ¿no? Y
sí, estos son un poquito más amplios.
Sí, estos son más largos. Son
bastante más.
Son más largos. Pero yo, digamos, la definición de microficción está dada generalmente en que es una sola situación. O sea, te metes en algo veloz y se termina antes de que vos te des cuenta, ya se terminó, ¿no? Y entonces queda pegándote en el cerebro, queda en la mente. Pero sí, es cierto, aquellos eran de tamaño de un SMS, que eran 160 caracteres. Y después, en el 2018, me pasó que me invitaron a una cumbre de microficción en México, y ahí llevé aquella La vida amorosa de Thelonious Monk, que era un libro chiquito también, con textos cortos. Pero La vida amorosa de Thelonious Monk tendría, ponerle 25 textos, o 20, o capaz que es menos, tenía 15. Y acá junté muchos, en realidad tengo más que eso, ¿no? 50, ¿no? Tengo como...
Yo creo que vos has cultivado este cuento corto y también el relato más...
Sí, más normal.
Largo, más,
sí,
con,
sí,
más, sí. Más, más convencional, digamos,
claro,
en tamaño, ¿no?
Claro.
Yo creo que más allá de tu práctica como narrador de cuento fugaz o corto, es más difícil concretar, digo, cuanto más corto, más difícil.
No sé, depende de
la especialización.
Sí, pero... viste que no sé, sí, no sé. Yo en general, a mí me salen más los cuentos, me salen más, ¿no? Si te fijas, Pensión de Animales era una serie de cuentos como encadenados en torno a una pensión y en un momento, 5 minutos, pero eran historias. Y bueno, el run run de las cosas son como 35 sueños o episodios también, digamos, le puse un hilo narrativo ahí, pero en general me sale más estas cosas cortas. Para el relato, para la novela larga, por ejemplo, que tengo una que es rural, que se llama La huida inútil de Violeta Parsons, que es rural, es campera, es la única que fui siguiendo, digamos, el clima, el mismo hilo, digamos, ¿no? Pero en general, yo no sé si es falta constancia o qué, que me gusta cambiar, ¿no? Igual acá en este libro, A través de un breve laberinto, hay un episodio que está en 1875, ¿no? O sea,
Mañana
Esmeralda, digamos, después hay varios cuentos que son rurales, después hay uno que es un baile rural, por ejemplo, que eso sí, lo viví, o algo parecido. Hay cosas de ciencia ficción, hay de todo.
Hay un duelo criollo en sí, pero una muerte por una caña, ¿no? por
bueno, eso es el son Montaraz en las islas de Río Negro, sí, que también es una cosa que ya se perdió, pero en su momento había, viste, los Montaraces y los carboneros, que eran los que quemaban todas los árboles de las islas de Río Negro para hacer carbón. Entonces estuve en una exposición de Ferruccio Musitelli que se llamó Los Carboneros de Río Negro, y bueno, viendo todas aquellas fotos que le hicimos la exposición en aquel arre, se ve que algo quedó, porque después salió esa cuestión que parece ese cuento, digamos, sigue la línea de Horacio Quiroga, por decirte algo, ¿no? Pero obviamente sigue muy lejos, ¿no? Porque Quiroga está a millones de kilómetros, pero bueno, está pero en
es
esa onda.
Es quiroguiano, porque son personajes.
Es quiroguiano, sí.
Personajes del río, ¿no?
Sí, del río. Sí.
¿De qué época son los Montaraces estos?
Más o menos. Es del año 51, o sea, después lo que hicieron fue que se exterminaron la digamos,
no dejaron un árbol.
Claro, cuando fueron quemando todo, claro. Después obviamente después salieron los árboles, pero ellos se tuvieron que ir, digamos, ¿no? Fueron en la isla del Vizcaíno, allá, y todas las islas que hay frente a Soriano, ¿no? Las fotos de Munziteri son espectaculares, de eso, ¿no? Espectacular.
Hay otro cuento quiroguiano que es el de la serpiente que enroque en el árbol, ¿no?
Sí, sí.
Que tiene como un clima quiroguiano en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Porque es, hay un el personaje del cuento como que se ve como asediado por esa por ese monstruo, por esa serpiente, ¿no? Uh-huh. Tiene todo un un suspenso, ¿no?
Claro, bueno, muchas gracias. Sí, tiene suspenso y aparte hay una cuestión un poco fantástica o trascendente también ahí, ¿no? O sea, esa
sí,
serpiente...
va más allá de que no es realista, ¿no? Realista.
No, la serpiente se le pone a hablar.
Ahí va.
Le habla.
Sí, sí,
Y no le gusta lo que le dice, obviamente.
Claro, hay algo era mío, le dice.
Sí, tremendo.
Hay algo del pago ahí, hablabas de Fray Bento, te viene un poco, te pasa eso,
o sea, es que en general,
o le pasa un poco a Espinosa, a Dos Santos.
Sí, en general
te pega un poco, ¿no?
En general no, pero por ejemplo el baile rural ese, sí, el baile rural, estaba yo con mi primo y en una camioneta y me dijo, vamos a tal lado, que hay un baile rural, y bueno, ahí está. Obviamente después hay ficcionalización,
no, por supuesto.
Obvio, ¿no?
Está bueno ese cuento, porque muestra el clima del baile, del baile bien de campo adentro, ¿no?
Sí, esos bailes en la escuela, donde se agarran todos los armarios, se dan vueltas, se ponen todos los bancos contra la pared y se hace el baile allá, ¿no? Y, sí, y ahí pongo una frase de mi primo que estábamos escuchando, había un teclado y un tipo que tocaba una batería. Y mi primo, y tocaban cumbias muy elementales, digamos, ¿no? Y mi primo dice, siempre se equivoca en la misma nota.
está buena la descripción de los músicos, porque
claro.
Son como escuálidos, como
claro.
Esos músicos como que ya que ya tienen esperanza, ¿no?
sí. Bueno, hoy eso sí está ficcionalizado, obviamente, ¿no? Pero sí son los personajes, ahí en ese cuento los personajes son los músicos, ¿no?
Sí, claro, que son los que se destacan, ¿no? Porque
claro.
Es como un concierto, algo más colectivo, ¿no? El baile en sí, ¿no?
Claro, ¿no? Y lo que descubre el narrador y el protagonista es que todo ese baile, en realidad todos están bailando y cantando y tocando para una sola persona, que es el forastero que acaba de llegar, ¿entendés? Todos los otros se conocen.
Claro, porque todos están cansados de verse, ¿no?
Claro.
Bueno, una tandita y ya volvemos con este libro de Pablo Silva Olazábal. Haciendo radio cultura en plenas vacaciones, pero bueno, bienvenido sea.
Ya volvemos con el Tungelé.